Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Miércoles 14 de julio, y la verdad que siempre que es miércoles pienso en Ivette, porque ella dice que es el ombligo de la semana. Así que me acabo de mirar el ombligo y sí, hoy es el ombligo de la semana. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ivette, muy buenas noches.
Buenas noches, Santiago. Vamos a comenzar rápido en materia porque de verdad que tenemos mucho contenido para hoy. Qué bueno estar compartiendo con ustedes nuevamente el día de hoy. Y recuerden que la agenda del día llega a ustedes gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Comenzamos nuestros factores del día. Hoy estamos muy dominicanos con la noticia del Comité Nacional de Salarios que aprobó un aumento en promedio del 24% del salario mínimo. Yo creo que esa es la noticia del día, de la semana y hasta del mes.
Así es, Santiago. Una buena noticia también para nuestro vecino país de Haití es que el gobierno dominicano reinicia exportaciones hacia Haití.
Posteriormente miraremos un estudio del Banco Central donde señala que la materia prima y el petróleo son los detonantes en los aumentos de los precios de la canasta básica.
El turismo atrae 5.207 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el 2009 hasta el 2019, una década.
Luego, el Banco Central sugiere mantener los estímulos económicos hasta vacunar la mayoría de la población en el país.
Y para finalizar los factores, en los últimos 12 meses, la venta del euro se ha mantenido alrededor de los 70 pesos.
De ahí salimos a conversar a fondo con Roberto Mella. Hoy tenemos la continuidad de lo de la semana pasada del impuesto sucesoral. Él prometió que hoy hablaríamos de plazos y de deducciones, así que esperemos a escucharlo.
Luego de ese conversando a fondo, como todos los miércoles, nuestro amigo Antonio Trujillo viene a darnos las estadísticas en el pulso del mercado nacional, internacional, con chismecitos, con aportes. De verdad que él nos trae noticias completas para la estadística de hoy.
Y posteriormente, la pregunta o la solución en Formulemos el Algoritmo a uno de nuestros oyentes que parece que nos escuchó la semana pasada hablando de las pensiones y está preocupado por su situación.
Y para finalizar este ombligo de la semana, la frase a recordar. Quédense porque de verdad que tenemos mucho contenido de mucho interés para ustedes. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado, siempre.
Las noticias de hoy inician con el Comité Nacional de Salarios que aprobó el aumento promedio del 24% en los salarios mínimos de la República Dominicana. De hecho, la resolución ya fue expedida hoy mismo y creo que hay grandes noticias. Lo primero que se señaló es que va a ser en etapas, es decir, el aumento se aprobó con un pedazo para este año y el efectivo el 16 de julio, ojo con esto, es decir, ya esta misma semana, y el otro para ser efectivo a partir del año 2022, en enero del 2022. Las diferentes escalas pues dependen del tamaño de las empresas y queremos señalar, para las empresas grandes el aumento es del 19%, llevando el salario mínimo a 21 mil pesos. Para las medianas empresas el aumento es del 59%, llevando el salario a 19.250 pesos. Y para las empresas pequeñas, el aumento será del 20.2%, elevando los salarios al 12.900 pesos. Para las microempresas, el aumento será del 11%, llevando el salario a 11.900 pesos. De esos salarios, ojo con esto, por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, una parte se va para este año y el próximo año, como les decía, se tiene que hacer el reajuste para llegar al total. Eso es como importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, de esos 21 mil pesos, ahora mismo se incrementa a 20 mil y 1,000 pesos más en enero del 2022. En el caso de las medianas empresas, entonces ahora mismo llega a 18,500 y en enero del 2022 los 750 pesos restantes. Pero creo que es una buena noticia para los miles de trabajadores que ganan el salario mínimo en la República Dominicana. Un acuerdo entre el sector empresarial que, ojo, es un verdadero reto para los empresarios con las circunstancias actuales. Mucho cuidado, digamos que un salario de estos implica mucho más para el empleador, porque acuérdense que una cosa es lo que se le paga al empleado y lo otro, los cargos adicionales que tiene el empresario por cuenta de la seguridad social. Entonces, creo que es un esfuerzo grandísimo que se está haciendo y que compensa la inflación acumulada en los últimos años. Creo que es el incremento más alto de los últimos 15 años. Así que un aplauso para el país por llegar rápidamente a este acuerdo.
Y continuando con los factores, Santiago, el gobierno dominicano reinicia exportaciones a Haití. Las autoridades dijeron que la medida obedece a razones humanitarias. Sectores empresariales dominicanos habían pedido la reapertura del comercio con el vecino país. Así es que el gobierno dominicano, a través del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, decidió permitir el reinicio de las exportaciones hacia Haití. La decisión procura mantener el abastecimiento del sistema comercial haitiano en los niveles requeridos para reducir la posibilidad de la desabastecimiento general que puede producir la inestabilidad social y el flujo migratorio, dijo este martes en una nota de prensa en nuestro país. El pasado miércoles 7 de julio, el gobierno dominicano, por decisión del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, dispuso del cierre de las fronteras de Haití. Esto fue un acto inmediato al suceso que había pasado en dicho país. Pero bueno, actualmente están abiertos y bueno, se han reanudado.
Yo creo que eso es muy positivo porque si el vecino está bien, yo también estoy bien. Así que ojalá que continúe esto para que la estabilidad siga, pues relativamente en Haití y no hayan mayores conflictos. El Banco Central indicó en un análisis generado por su departamento de asesoría que efectivamente la materia prima y el petróleo han sido los detonantes en los aumentos de la canasta básica dominicana. Es decir, que la inflación observada en el país en los últimos meses ha sido el resultado del efecto estadístico generado por el impacto económico de la crisis sanitaria, combinado con el aumento de estos bienes primarios y del petróleo en los mercados internacionales. Sin embargo, pues aunque resulta indudable que el aumento de la inflación importada ha generado preocupación, también existe consenso, como lo hemos venido hablando, que se trata de un fenómeno transitorio global y que esperamos que corrija aquí en el país para que los precios se moderen y sean mucho más favorables a todos los dominicanos. Yo creo que es un apunte bueno del Banco Central señalar cuáles son, pues, esos bienes globales que han generado el mayor incremento en la República Dominicana para que lo sigamos monitoreando.
Luego nos vamos con el turismo. Este atrae 5.207 millones de inversión extranjera directa durante, Santiago, los últimos 10 años. Eso sí que es interesante. Le explico. Cuénteme. El turismo ha sido un importante canalizador de inversión extranjera directa al país durante los últimos 10 años y ha generado la cifra que le comenté. Esto es equivalente al 20% del total de capitales invertidos en la República Dominicana. Al cierre del 2019, uno de cada $3 de la IED se destinó al turismo, lo que equivale a un ingreso de más de 808 millones en este periodo, destacó así el señor Raúl Ovalle, socio comercial de Analítica, durante la presentación que tuvo sobre un estudio del turismo aquí en la República Dominicana.
Es importante señalar que la IED es la inversión extranjera directa, es decir, es esa inversión que viene al país para quedarse. Y esto es lo importante de esta cifra, que esos 5.207 millones de dólares es inversión permanente, o sea, no es inversión que entra y sale, sino es inversión que viene a activos permanentes en el país con la intención de quedarse y generar ingresos, por supuesto, rentabilidad para los dueños, pero también pues trabajo y teóricamente mejores condiciones para el sector turístico y para los dominicanos aquí en el país.
Seguimos nuevamente, Santiago, con el Banco Central, que sugiere mantener los estímulos económicos hasta vacunar a la mayoría de la población en la República Dominicana. El Banco Central sugiere que mantengamos estos estímulos monetarios y fiscales como mecanismo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento hasta tanto se logre vacunar a la mayor parte de la población y contener los riesgos de la pandemia. De esta manera, con el compromiso de la política monetaria, con la estabilidad de precios y el interés del gobierno en relanzar las inversiones a través del esquema de alianza público-privada, la recuperación de la economía dominicana deberá seguir avanzando de manera firme en los próximos meses, esta vez ante un entorno externo más favorable. Esto dice el Banco Central de la República Dominicana en su análisis publicado en su sección Página abierta.
Es bueno señalar, Ivette, que República Dominicana es el país que ocupa el tercer lugar en América Latina en vacunación, solo superado por Chile y por Uruguay. A la fecha se han vacunado más o menos 5.200.000 dominicanos, lo que indica que alrededor del 48% de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Entonces, yo creo que estamos bien y con este incentivo de quitar el toque de queda en las zonas que lleguen al 70% de vacunación, uno esperaría que el proceso se acelere y podamos seguir con la reapertura económica sin inconvenientes.
Así es.
Finalmente, una noticia sobre la tasa de cambio y la estabilidad del peso dominicano. Miren, en los últimos 12 meses, la venta del euro se ha mantenido alrededor de los 70 pesos sin muchas variaciones. En julio del 2020 la moneda europea estaba en 66,80. En agosto pasó a 69,02 y en septiembre bajó a 68,83. Pero en diciembre y enero el promedio mensual se situó sobre los 70 pesos. Desde enero hasta julio del 2020 se mantuvo en 58,85 y en 66,80, conforme a los registros que hay en el Banco Central. Sin embargo, aunque esta moneda, como decimos, llegó a alcanzar los 70 pesos, desde marzo pasado se ha venido cotizando alrededor de los 68 pesos y en junio, en el mes pasado, comenzó a bajar, manteniéndose entonces en torno a los 67 pesos. Un esfuerzo de estabilidad que ha hecho el Banco Central y que yo creo que ha valido la pena. Esperemos que continúe así.
Eso fue todo por los factores del día y nos vamos rapidito a ese conversando a fondo que yo sé que a la mayoría de nosotros nos ha interesado mucho conocer sobre estos impuestos sucesorales y qué debemos hacer.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial, seguimos en Sumas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todos como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Miércoles de Conversando a Fondo con nuestro amigo Roberto Mella de RMC Consulting. Y la verdad, Roberto, que estábamos esperando por minutos, no solo nosotros aquí en Suma, sino también nuestros amigos que nos escuchan. Bienvenido y tú sabes que tenemos tema pendiente.
Así es, gracias Ivette, gracias Santiago, buenas noches. Y nuevamente darle la bienvenida a mi gran amigo Antonio, quien en la entrega pasada estuvimos hablando con mucho detalle sobre un impuesto que se paga, que deben de pagar en este caso los herederos, en el caso de la muerte de un familiar, llamado impuesto sobre las sucesiones. Estuvimos ampliando y detallando bastante de quiénes se pueden, digamos, cómo se producen quiénes son herederos y cómo funcionan en cada uno de los casos. Entonces, dándole continuidad a esa conversación, en esta segunda entrega, hablábamos de que había que pagar los herederos y ya habíamos determinado que en este caso el cónyuge, la esposa, la viuda en este caso que le sobrevive, era copropietaria de los bienes, y los herederos, que en este caso, el ejemplo que se ponía, pues hablábamos de hermanos, tenían que pagar este impuesto que es equivalente al 3%. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Hay que hacer una declaración jurada de sucesiones, y se tiene 90 días para hacer ese proceso luego del fallecimiento. Usted puede pedir prórrogas, de hecho se piden en dos fases, que en su suma llegan a 105 días, 60 días primero y 45 días posterior, en caso de que no se pueda completar toda la documentación. Y déjeme decirle, por experiencia personal, que si usted no se va preparando con tiempo, si no inicia el proceso de manera inmediata, si no es eficiente en el tiempo, si no está bien asesorado, se va ese tiempo con muchísima facilidad, porque la cantidad de documentos y las complicaciones que se van presentando en el camino, en cada una de las etapas, a veces puede resultar en meses obtener alguno de estos documentos. Y esto lo vamos a ver en otra sesión. Comenzando con un acta de nacimiento que no aparece, comenzando con el acta de defunción de algún hermano o del padre o la madre, porque está ubicado en una zona donde los registros civiles quizás no llevaban esto de manera organizada, personas que a veces no fueron declaradas. Hay muchas, muchas complicaciones que se pueden dar que pueden hacer que estos 105 días más los 90 que te dan de forma automática se vayan con mucha facilidad. La complejidad del proceso también depende de la diversidad de los activos que en este caso el finado haya dejado, de la cantidad de herederos y de la complejidad que pueda haber en la relación de los herederos.
Eso te iba a preguntar yo, si me permites, aprovecho mi intervención para saludarte. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, gracias. Antonio. De nuevo, gracias por acompañarnos otro miércoles más con un entrevistado de mucha calidad que nos trajo Roberto. La pregunta entonces iba hacia eso, y es, tú dices que hay 90 días, pero ¿qué ocurre cuando hay conflicto entre los herederos? ¿Esos 90 días se pueden prorrogar o cómo se hace? ¿Se paga de la masa sucesoral por adelantado? ¿Cómo funciona ese 3%? Porque yo creo que lo que uno menos quiere es tener que pagar sanciones, moras, etcétera. Pero si no se ha llegado a un acuerdo entre todos los herederos, ¿cómo opera eso?
Precisamente, qué bueno que lo mencionas. Y de hecho podríamos tener inclusive experiencia en esas negociaciones que a veces podrían terminar no en un proceso conciliatorio, sino quizá en un proceso ya más de los tribunales donde se complica aún más. Mira, como te mencionaba, Santiago, tú puedes, tienes 90 días para hacerlo, pero puedes pedir dos prórrogas. Un proceso un tanto simple, llenando un formulario, se llenan los formularios en impuestos internos. Primero te dan 60 días de prórroga y cuando se vencen esos 60 días puedes pedir 45 días adicionales. Pero como bien dices, si se dan complicaciones en el proceso, entonces esas declaraciones tardías pueden llevar a unos pagos de recargos bastante importantes. Te voy a mencionar, por ejemplo, un 10% por mes o fracción de mes, luego de que se vencen ya los plazos.
Perdón, pero...
20%.
¿Un 10% del impuesto que tengo que
del
pagar
impuesto,
o un 10%?
Del, ok. Del impuesto. Un 20% por más de un mes hasta 3 meses después del plazo. Un 25% por más de 3 meses hasta 6 meses después del plazo. Un 30% por más de 6 meses hasta 9 meses después del plazo. Un 35% por más de 9 meses hasta 1 año después del plazo. Un 50% por más de 1 año en adelante. O sea, estamos hablando de unos intereses. Dime tú, ¿qué rentabilidad tú quieres del área de inversiones? ¿Qué rentabilidad deja quien presta, bueno, o sea, un préstamo formal, un gota a gota o algo así? Un 50% de rentabilidad.
No, pero me imagino que lo que está detrás es que la gente precisamente haga el proceso lo más rápido posible.
Cosas.
Yo te quería preguntar, ¿eso es acumulable esas tasas o si yo me demoro un año pago es el 50% en total, digamos?
Como lo veo es que es, en este caso, como lo explica, es el valor total, el 50%, es correcto.
Okay, perfecto.
Correcto. Por eso es importante precisamente planificarse. Por eso muchas veces nos da un poquito de pena y demás, pero ya cuando hay una persona envejeciente, cuando está muy deteriorado quizás de salud o cuando hay un pronóstico negativo, es importante que las familias se planifiquen, ¿no? Para eso están los abogados, para plantear la situación y de manera muy, muy objetiva, de manera, digamos, muy madura, pues entender la realidad, en este caso, de la persona y comenzar a planificar estos temas. Porque los costos en caso de que no se cumplan con los tiempos son bastante altos, ¿no? Entonces, ya sabemos que los impuestos se pagan a la masa sucesoral, que ya la explicamos en el programa anterior. A quienes, si no lo han visto, pues les recomiendo que busquen el programa grabado y ver, no sé si puedas recordar a los oyentes dónde pueden ir a escuchar estas grabaciones para que repasen lo que tratamos
Claro que
en la sesión
sí,
pasada.
claro que sí. Pueden ir a Spotify en la dirección Sumas Radio y ahí nos van a encontrar. Y también a nuestro sitio web, ahí van a encontrar todo el contenido.
Muchas gracias, Ivette. La parte que les traigo positiva es que usted puede, hay deducciones que se dan para, es decir, usted puede restar algunas partidas que van a disminuir el impacto o el pago del impuesto del 3%. Por ejemplo, aquí lo vamos a mencionar. Una son las deudas dejadas por el finado que consten en escritura pública o privada. Existen ciertas excepciones, pero quizás para no entrar muy técnico, digamos que es la idea. Deudas dejadas por el finado que consten en escritura pública o privada. No es que usted se va a comenzar a inventar, fulano me prestó tanto y demás. Tiene que haber un documento y San Antonio pueda ampliar de cuando hablamos de escritura pública o privada.
En la práctica, la Dirección General de Impuestos Internos es muy celosa en las deudas que reconoce. Entonces, hay un nivel de requerimientos bien elevado y tiene cierta subjetividad, una capacidad de apreciación bien amplia en cuanto a lo que acepta y desconoce. En muchas ocasiones le va a solicitar también facturas con valor fiscal. En cuanto ya a la distinción entre escritura pública o privada, lo que se refiere es la pública es, por ejemplo, un acto notarial redactado ante notario o por notario, y la privada puede ser un documento privado con las firmas legalizadas o notarizadas por notario.
Muy bien. Mira, mi experiencia en el caso de los bancos, que quizás es donde mayor información hay que buscar, es que es un proceso muy complicado, la verdad. Las áreas de negocio a veces no tienen clara la diferencia entre una certificación de deuda y la posibilidad de que alguien vaya a retirar los fondos de la cuenta de una persona fallecida. Te piden una serie de documentos como si fuera a retirar los fondos. Al final tienes que terminar comunicándote con alguien de cierto nivel o el propio área legal para poder iniciar el proceso y luego esperar 2, 3 semanas, hasta un mes para poder recibir esa información. Ya sabemos que hay un tiempo muy reducido para hacer esto. Y entonces que ya en los bancos tengan un proceso tan complicado y poco automáticos, pues la verdad creo que es un llamado de atención que quiero hacer por esta vía. Muchos de los casos son documentos originales, normalmente te piden un acto de matrimonio o de nacimiento, algo que supongo que avale aquí la relación que tienes con la persona fallecida, la copia de cédula de la persona fallecida y del solicitante, el acta de defunción. Dependiendo del banco, pues habrán requisitos un tanto variantes, pero la verdad es un proceso que no se tiene mucha información y que es muy largo y es algo que deben de entender. Los plazos son muy cortos, deben de hacerlo más automático. También otra de las deducciones, hablamos de los gastos de última enfermedad pendientes de pago al ocurrir el fallecimiento. Esto también ocurre, tiene ciertas limitaciones, puesto que debe de tener un comprobante fiscal. Entonces, aquí normalmente ocurren desembolsos que normalmente se complican su solicitud de comprobante, como por ejemplo, en el caso de personas con enfermedades catastróficas, sabemos que los honorarios médicos son altísimos. Y si hay algo que los doctores se resisten a entregar de sus honorarios, en muchas ocasiones son comprobantes fiscales. Entonces allí ya deben de entender la limitación en la planificación de que no van a poder utilizarlo de deducción fiscal. pero también están los casos de enfermeras o, u otros desembolsos, los comprobantes, la cantidad de medicina que se compran. Uno no tiene idea de que al no pedir un comprobante fiscal, pues, cuando hablamos de que estén pendientes de pago, ¿no? Pues que no van a poder ser deducidos. El impuesto interno establece que los gastos médicos por un tipo de enfermedad pueden ser deducidos siempre y cuando hayan sido contraídos 3 meses antes del fallecimiento y 6 meses cuando se trate de enfermedades catastróficas. Otra deducción está el gasto funerario, los créditos hipotecarios, los gastos de fijación de sello, inventarios, las prestaciones laborales también. En el momento del fallecimiento pueden haber empleados en la casa, por ejemplo, se puede también allí calcular las prestaciones, deudas pendientes y impuestos o derechos cuyo pago hayan sido dejado pendiente en el caso, en el momento de su fallecimiento. Así que se puede dar cuenta que básicamente lo que está haciendo es un estado de situación de los pasivos, pero también determinar cuáles son los activos, pero también determinar cuáles son los pasivos al momento de su muerte. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Alguna pregunta?
No, pues yo tengo muchas, pero se nos acabó el tiempo, Roberto. Este tema está muy interesante. No sé si lo podemos continuar el próximo miércoles. Antonio, Roberto, si tienen la posibilidad de volver aquí al programa para darle jaque mate a este tema y que la gente se lleve mucho más clara estos conceptos tan importantes.
Como no, con mucho gusto. Buenas noches, Santiago, Ivette y Antonio. Nos vemos entonces en la próxima entrega.
Por supuesto.
Un placer recibirlos. Placer. Aquí en Sumas. Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Si tú sabes que algo puede pasar, lo mejor es tomar acciones antes. Por ejemplo, si tienes una entrevista de trabajo, obvio que te vas a preparar para ella, ¿cierto? Pasa igual frente a las cosas que no sabemos que van a suceder. Por eso, es bueno siempre tener un plan para enfrentar imprevistos. Ahí es cuando tener un fondo de emergencia salva las situaciones. Hay que estar preparados. Ven a Parval, aquí estamos un grupo de profesionales listos para asesorarte. Mi nombre es Ily Sosa y soy corredora de Parval. Te invito a pasar por aquí a que nos tomemos un chocolate caliente mientras hacemos un plan para hacerle frente a esos imprevistos. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo para que nunca en tu hogar falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti. Deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía. Aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti. Y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
Como ya estamos acostumbrados, los miércoles son del señor Antonio Trujillo, que nos trae el pulso del mercado en la estadística de hoy. Así que muy buenas noches, Antonio. Un placer volver a contar con su participación aquí en Sumas.
Buenas noches, Santiago, y a toda la audiencia creciente de Sumas.
Bueno, Antonio, esta semana, una semana como con muchas cositas en el mercado, creo yo, con decisiones, inflación en Estados Unidos, aceleración, desaceleración, mejor dicho, hemos recibido noticias de mil partes, precio del petróleo que sube, vuelve y baja, o sea, como que en ese sentido no hay como un norte claro, pero yo sí sé que usted tiene claras las estadísticas del mercado dominicano, así que cuéntenos qué pasó.
Bueno, pues el mercado dominicano estuvo muy movido. Hace una semana, y les recuerdo a los oyentes que hacemos una revisión del mercado de miércoles a martes, en estos programas. Entonces, hace una semana hablaba de negociaciones por 5.560 millones en los mercados de la bolsa de valores. Es decir, esto sin contar las negociaciones OTC. Pero esta semana le voy a hablar es de 24.800 millones, un volumen de negociaciones altísimo. Sobre todo ayer, la jornada de ayer fue muy feliz para muchos corredores. Ayer se negociaron casi 18.000 millones de pesos. Es la jornada récord en lo que va de este año y debo revisar estadísticas, pero me parece que es la récord en mucho tiempo. en este año al menos sí, y diría que en los últimos 12 meses con seguridad. Ahora, naturalmente, de ese valor, todos sabemos, no hay ninguna noticia, que la mayor parte corresponde a títulos de deuda del Estado, y de esa, la mayor parte también, ya lo sabemos, a títulos del Ministerio de Hacienda. Pero con ellos también hay cosas interesantes. Entre el volumen grandísimo de negociaciones que se registraron ayer en el mercado secundario de la bolsa, había unos títulos del Ministerio de Hacienda que vencen en febrero del 2027 y que habían salido originalmente con una tasa de interés de 11.25, la tasa cupón. Ya esa valoración de esos bonos está en 122%, altísima, de tal manera que la tasa interés real para el comprador se reduce hasta 6.5%, que de todas maneras todavía es buena. De estos títulos del Ministerio de Hacienda se negociaron muchísimo, tanto aquellos en dólares como en pesos. Hubo otra negociación muy importante por casi 2,000 millones la semana pasada, el jueves, con títulos que vencen en junio del 2031, dentro de 10 años. Y estos títulos se establecieron al 104% de su valor. En su época salieron con una tasa de interés del 8.6%. Bueno, con la nueva valoración van a estar en el 8%. También se siguen negociando en forma muy importante los bonos del Banco Central, pero quiero, como siempre, destacar el sector privado. Hay bonos que volvieron al mercado secundario, hacía algunos días no los veíamos, y son los de los bonos subordinados del Banco BHD León. Estos son los bonos que ellos emitieron hace un año, hace menos de un año, y que vencen en diciembre del 2030. Salieron, para que lo recordemos, con una tasa de interés del 9%. Se estuvieron negociando de una forma muy importante la semana pasada, hacia algunos a 103.5 de su valor, otros a 104.20, fluctuaron más o menos en eso, de tal manera que la tasa de interés, cupón de 9%, se transforma en 8.45 real. En el mercado de renta variable, como siempre, los fondos de participación son los que están sacando la cara. Debo notar que los fondos de inversión realmente son la figura que está moviendo el mercado, porque los bonos, pues ya los conocíamos, son muy tradicionales en el mercado de valores dominicano y sobre todo los que son del Estado. Pero la emoción la están poniendo los fondos de inversión. Sigue con altísima demanda los del fondo inmobiliario Excel 2, un fondo que invierte en edificios corporativos. La cuota, que era $100 en su valor nominal inicial, ahora está en $104.93. Se colocaron también cuotas del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular, que maneja la AFI Popular, y se estuvieron negociando a 1,107. Salieron a $1,000 dominicanos, originalmente ya están a 1,107. Esta semana, ayer, también otra noticia importante, uno de mis papeles que tanto he mencionado, uno de los que me gustan, que son los títulos de corto plazo, los papeles comerciales de CCI, que emitió otros 50 millones, y ya con eso completa 300. Los colocó todos ayer martes y, como hemos dicho, son títulos que tienen 0% de interés y la utilidad de su comprador está en el precio de adquisición. Bueno, se vendieron a 98.37. Son títulos que el poseedor reclama después 100 pesos. Los compraron a 98.37, es decir, que en vez de la tasa de cupón de 0%, en realidad va a tener un interés del 1.67%. Hubo también en el mercado de renta variable mucho movimiento con cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades, GAM, que se negoció a 1,359, su cuota originalmente era 1,000.
Bueno, le cuento que ya me sacó una sonrisa cuando menciona que los fondos de inversión le están poniendo el toque sexy, el toque más llamativo al mercado de valores, porque usted sabe que yo soy un enamorado de ese producto. ¿Qué más hay por ahí en el mercado? A ver, ¿qué nos trae usted como de novedades? ¿Qué podemos esperar?
Pues para los enamorados de este producto hay muchas más noticias. Bueno, en primer lugar, revisemos rentabilidades, porque están reportándolas por estos días. Están todos los fondos reportando su rentabilidad de junio. Por ejemplo, hay un fondo nuevo, y es el único que hay sobre infraestructura, el Fondo Libre, el Fondo de Inversión Libre Cerrado para el Desarrollo de Infraestructura, que gestiona la AFI Universal, reportó una tasa de interés de 4.82%. El BH de liquidez, 4.32%. El fondo BH 30 días reportó 5.28.6, repito que son tasas de interés en junio. El fondo BH de 90 días, 7.5%. El fondo Tu Futuro reportó 8.15%. El mercado de dinero de JMMB reportó 5.8%. JMMB también tiene un fondo de 90 días que rentó 8.4%, no está nada mal. Y en cuanto a fondos en dólares, por ejemplo, el JMMB2 reportó 6.29 y el JMMB Mercado Dinero, pero en dólares y una tasa de interés de 1.11%. Más noticias de fondos de inversión. Hablábamos hace una semana de que el Fondo de Desarrollo de Sociedades GAM Energía, que es el segundo por activos del sistema dominicano, estaba colocando su quinto tramo de cuotas de participación. Bueno, ya acabó, sacó al mercado 12.000 cuotas, que tienen valor nominal de 12 millones de dólares, porque son cuotas con valor nominal de $1,000 cada una, pero en realidad recogió mucho más porque se vendieron a un valor mucho más alto, como reportábamos. En total no colocó las 12.000 cuotas, sino 11.999 y captó $16,290,000. No le fue nada mal al Fondo de Desarrollo de Sociedades Gana Energía, de tal manera que tendremos noticias de nuevas inversiones en próximos días. Y el Fondo de Desarrollo de Sociedades Popular sacó al mercado 1,000,000 de cuotas, colocó 852,000 y captó 939,686,000 pesos. Mucha noticia por el lado de los fondos de inversión, Santiago.
Bueno, qué bueno eso. ¿Y de mercados internacionales, don Antonio?
En los internacionales hay también muchas noticias en torno a los mercados de valores. En todo el mundo hoy ha tenido mucha resonancia la multa a Google. Google es una empresa, no Google directamente, sino su holding Alphabet, es uno de los cotizantes de más movimiento y más valorización en la bolsa de Estados Unidos, en Nasdaq. Bueno, pues Google fue multado, una multica pequeña de $593 millones, le impuso Francia, y se la impuso por haber incumplido la orden de un acuerdo. Google tiene un servicio de noticias que se llama Google News, que mucha gente consulta y todos vemos Google News, pero Google News no las escriben ellos mismos, sino que utilizan noticias de otros medios. Y eso está muy bien, pero en Europa les han dicho que tienen que llegar a un acuerdo con los medios a los que reproduce, porque los que trabajan son los periodistas y los redactores de esos medios, y el medio tiene que tener algún reconocimiento. Google no paga nada, simplemente lo reproduce en su servicio de Google News. A Europa ya no le gustó eso, y Francia empezó, le puso una multa de 593 millones. Ahora viene mucho trabajo, tanto para los abogados de Google como para los financistas de la empresa. En noticias del mercado de valores en Latinoamérica, hay un caso muy interesante que se está analizando en México. En México salió esta semana el ranking de las 500 empresas más grandes del país, no medidas por activos, sino por ventas, que es un indicador bastante interesante. Pues resulta que llevaba 10 años de primera Pemex, Petróleos Mexicanos, una empresa poderosísima del Estado, pero este año la superó por primera vez América Móvil. América Móvil es el holding de la marca Claro, que todos conocemos, y América Holding es una de las empresas del grupo Slim, una de las que controla el señor Slim, que no tiene mucho dinero, y América Móvil llegó al número uno, pero hay un problema que se está analizando en México y nadie tiene una respuesta. Llegó al número uno como la empresa más vendedora del país. Y en la bolsa mexicana es la empresa también cuyas acciones más cotiza. Al revisar las cotizaciones de acciones cada día, siempre está América Móvil. Pero hay un problema. En los últimos 10 años, la valorización de América Móvil en bolsa ha bajado 30%. De hecho, es la empresa cuya valorización ha bajado mucho más. ¿Por qué pasa eso? Siendo la empresa más, la número uno del país en venta, la que más ha subido en ese escenario y siempre presente, siempre con alta negociación en el mercado de la bolsa de valores, pero la de mayor desvalorización. Dicen algunos analistas que quizá hay una especie de cansancio entre los inversionistas en cuanto a que ya no le ven perspectivas nuevas de crecimiento muy interesantes a América Móvil, porque ya tiene posición de dominio en la gran mayoría de Latinoamérica y no le ven como que tenga unas perspectivas interesantes de altas utilidades para ellos. Los mercados siempre reaccionan difícil y en México no se sabe qué es lo que le pasa a América Móvil. Otra noticia del mundo bursátil. En Brasil, que es un mercado muy interesante también, el ente regulador del mercado de valores se llama Comisión de Valores Mobiliarios. Aprobó ayer la emisión, la salida al mercado de un fondo de inversión que va a cotizar en la Bolsa de Sao Paulo, que es muy interesante porque es un fondo de inversión en Ethereum. Ethereum es la segunda criptomoneda más valiosa del mundo detrás de Bitcoin. Ethereum no se cotizaba en Brasil. Bueno, de hecho no se cotiza en Sudamérica en ninguna parte y va a empezar en Brasil. Las criptomonedas siguen creciendo, se están posicionando. Este fondo solo maneja Ethereum y va a empezar a operar desde la próxima semana. Y para finalizar, como le seguimos llevando la pista a lo que ocurre con el proceso aún medio loco, porque no sabemos en qué parar de la bitcoinización de El Salvador, hay dos nuevos desarrollos. Ayer JP Morgan, la banca de inversión, publicó un segundo análisis sobre ese proceso y realmente lo ve muy mal. Dice que tiene eso de volver también como moneda de curso legal a Bitcoin. Es difícil, que tiene muchos riesgos de liquidez y muchos riesgos de orden cambiario. Y llama la atención sobre el hecho de que permitir que haya muchas transacciones, que cualquier transacción sea en Bitcoin, va a traer muchos problemas de orden práctico en cuanto a su convertibilidad a dólares, que es la moneda que circula en El Salvador. Entre otras cosas, porque la gente hasta ahora, ya estando a 2 meses de que simplemente no sabe cómo va a ser el sistema. El propio sector financiero anda desesperado porque está esperando 2 reglamentos que les prometieron y no se conocen. Uno del Banco Central y otro de la Superintendencia del Sistema Financiero. Ambas entidades tienen que sacar sus reglamentos en desarrollo de esa ley y no se conocen. De tal manera que el Bitcoin empieza el 7 de septiembre a ser moneda legal, pero aún nadie sabe cómo se va a desarrollar ese proceso.
Bueno, muy interesantes las noticias de hoy, la actualización. Antonio, creo que mucha gente está esperando entonces que usted continúe haciendo seguimiento a todo este mercado y al tema internacional que usted lo expone también. Muchísimas gracias.
Bueno, Santiago, entonces nos escuchamos dentro de una semana. Saludos a todos, a Ivette, que no me saludó y extraño eso, y un saludo a toda la audiencia de Sumas, audiencia creciente.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Bueno, entonces Formulemos el Algoritmo, recordemos que lo que buscamos es darle respuesta a una inquietud de alguno de nuestros oyentes, para lo cual los volvemos a invitar a que nos escriban a nuestro WhatsApp 829-755-SUMA, que es lo mismo que 829-755-7862, o a través de nuestro perfil de Instagram, SumasMásRD. Ahí estamos atentos a conocer sus inquietudes, a conocer sus problemas, para tratar de darles una solución en este espacio que tenemos los miércoles y que me parece muy valioso. Entonces, vamos a la materia. Señorita Ivette, ¿qué pregunta tenemos para hoy?
Ay, sí, Santiago, tenemos una pregunta bien interesante. Y oigan ustedes, emprendedores, personas que nunca han tenido empleo porque han sido emprendedores desde que comenzaron su etapa laboral. La pregunta nos la hace un amigo oyente y dice: he llegado a mi edad de retiro, pero no tengo fondo de retiro. ¿Qué debo hacer?
Bueno, esa pregunta, digamos que no sé si logremos contestarla totalmente porque nos falta algo de información, pero vamos a empezar entonces a analizar un poquito el tema. Me imagino que viene porque la semana pasada estuvimos hablando sobre las pensiones aquí en el programa y quizás a este oyente le generó inquietud saber que no tiene sus ahorros en una AFP. Lo primero, es muy normal que las personas independientes en la República Dominicana todavía no tengan un plan de retiro o un ahorro, digámoslo así, en una AFP, en una administradora de fondos de pensiones que le permita pensionarse. Así que como usted, deben haber muchísimas personas en la República Dominicana hoy en día. Es importante, o sería más bien importante, conocer su edad. ¿Por qué? Porque en la República Dominicana la edad de pensión en este momento es de 60 años de edad. Pero para eso, usted tiene que tener por lo menos cotizados 360 meses, es decir, haber ahorrado durante 360 meses el monto que la ley de la Seguridad Social prevé. Como ese no es su caso, pues con total certeza, usted no tiene derecho a pensión a través de esta vía, ¿ok? Pero no se desanime, no se desanime. Si bien, si usted no tiene derecho a pensión a través de la vía de una AFP, y pues no hay otra forma de hacerlo, usted, la pregunta que sigue es, ¿usted tiene algún monto ahorrado? Si tiene algún monto ahorrado, entonces la respuesta va a ser una. Si la respuesta es no, yo no tengo ningún tipo de ahorro, pues la respuesta va a ser otra bien diferente. ¿Por cuál quiere que empecemos, señorita Ivette?
Mire, Santiago, dado la pregunta, me parece que nos debemos de ir por el lado de no tengo ahorros. ¿Sabe por qué? Porque si llegué a mi edad de retiro y no tengo mi fondo de pensión, esta pregunta muestra preocupación, porque si tuviera un ahorro, su fondo, un colchón, probablemente
No necesariamente, no necesariamente, porque puede que usted no tenga su ahorro de pensión, pero tenga unos ahorros, tenga una inversión, tenga unos activos, entonces, o un dinerito en el banco, o unos depósitos a plazo. Entonces, la preocupación puede ir en dos vías. Una es, no tengo el dinero, o sea, no tengo dinero para mi pensión, y otra es, puedo tener el dinero, pero no tengo mi pensión, ¿qué puedo hacer? Por eso digo que nos falta algo de información. Si ese es el caso, pues por supuesto que lo que tenemos que proceder es a mirar qué tipo de inversiones puede realizar usted. Y ahí la respuesta, creo que en buena lead, pues pueden haber varias cosas. Si usted tiene el dinero y lo que no tiene es un plan de pensión, puede hacer una de tres cosas, creo yo. La primera es obtener una renta vitalicia. Ese es un producto que algunas aseguradoras ofrecen, que no necesariamente está ligado a que usted tenga ahorros en una AFP. ¿Y de qué se trata? De que usted con ese dinero se pueda acercar a una compañía de seguros y solicitarles que le den una renta vitalicia. Ellos van a hacer algunos cálculos y le van a decir, mire, para usted poder tener una pensión de tal monto, necesitamos que usted hoy nos entregue tanto dinero. Mal contado, pero estoy especulando, no tengo las cifras exactas, estoy especulando, más o menos, si usted tiene 60 años hoy y quiere pensionarse hoy mismo, pero nunca ahorró en el pasado, más o menos por cada millón de pesos que usted tenga, más o menos le pueden dar una pensión con ese mecanismo de renta vitalicia en una aseguradora de alrededor de 6,000 o 7,000 pesos mensuales. Entonces, fíjense la importancia de empezar a ahorrar uno desde joven, porque entre más jóvenes empecemos a ahorrar, a acumular esas 360 meses que nos piden, pues con más certeza vamos a tener sobre la pensión que vamos a recibir. Así que esa es una opción, usted ir a una aseguradora y allá le van a decir, de acuerdo a la pensión que quiere recibir, cuál es el monto que debe entregarle esa aseguradora para que le garanticen la pensión hasta su muerte, hasta el momento en el que usted fallezca. Los pagos normalmente de esos contratos de renta vitalicia se llevan a cabo el último día hábil de cada mes. Ese es un esquema al que usted podría acudir y si ese es su caso, pues adelante. ¿Cuál es el riesgo de eso? Muy bajito. ¿Por qué? Porque la aseguradora asume el riesgo de los cambios de tasa en el mercado, de las inversiones, de absolutamente todo. Y le garantiza a usted ese monto que han acordado de acuerdo al valor que usted puede darle hoy a esa aseguradora, a los recursos que le puede dar. Ese es un primer esquema. Un segundo esquema puede ser, si usted tiene el dinero, como le digo, en efectivo, pues hay dos opciones que se le abren y que pueden ser bastante interesantes y están relacionadas ambas con la propiedad inmobiliaria. Cuando llegamos de repente a la edad de pensión, lo que queremos es asegurar el flujo mensual, mucho más que hablar de rentabilidad, mucho más que hablar de cuánto me voy a ganar, lo que queremos es tener un flujo para tener tranquilidad, ¿verdad? Y ahí el esquema de un bien inmueble que se pueda alquilar comienza a ser interesante. ¿Qué es clave tener en cuenta ahí? Que usted no se vaya por un único bien inmueble, sino ojalá en la medida que pueda, pues invierta en dos, así sean de menor valor. Porque la probabilidad de tener uno no alquilado es muchísimo mayor que la probabilidad de que ambos al mismo tiempo no estén alquilados, no estén arrendados. Y lo que usted quiere es tener dinero para poder vivir tranquilamente. Esa es otra opción. Una muy interesante pueden ser los fondos inmobiliarios. ¿Por qué es tan interesante? Porque ese fondo inmobiliario se encuentra ya diversificado. No se trata de un único activo, sino de diversos activos. Y además, le quita a usted de encima una preocupación grande y es el tener que mantener ese activo de buena manera para poderlo alquilar. Para eso está la administradora de fondos de inversión que gestiona esos activos, que los mantiene lo mejor posible para poderlos alquilar y darle a usted ese monto periódicamente. Que es importante que revise si ese fondo da los beneficios mensualmente, trimestralmente o semestralmente, porque usted tendría que organizarse de acuerdo a los flujos que posiblemente, de acuerdo al periodo, perdón, en los que ese fondo posiblemente le va a entregar los beneficios. Si le dice cada 3 meses, pues entonces usted va a tener que, la primera vez que reciba, ahorrar una buena parte para el segundo y tercer mes, hasta que ese fondo le vuelva a pagar los beneficios correspondientes. Así que es importante preguntar eso y estar atento a cuál es ese periodo para organizarse. Ese sería el escenario, digamos, optimista. Ahora, ¿qué ocurre si usted llegó a esa edad de pensión y no tiene ni un peso ahorrado? No en la AFP, sino en ninguna parte, ni en el banco, ni en un fondo de inversiones, En ninguna parte tiene dinero ahorrado. Bueno, ahí la situación se pone un poquito más compleja, pero no se desanime, siempre hay salidas. Lo primero es, hombre, si usted tiene la posibilidad de continuar trabajando, pues le va a tocar hacer el sacrificio y seguir trabajando en la manera que le sea posible, ¿verdad? Eso sí, de repente lo que va a poder hacer es reducir un poquito la carga laboral. En la medida que vamos llegando a una edad más avanzada, quizás queremos descansar más. Pero, por supuesto, eso va a tener que ir amarrado a una reducción de sus gastos, no solo de los gastos ocasionales, sino de los gastos recurrentes. Y allí entonces viene una alternativa que quizás ya habíamos hablado en este programa hace varios meses, donde decíamos, mire, si usted llegó a esta edad y de repente tiene una propiedad, pues hombre, trate de bajarse una propiedad de menor valor para, bien sea con el alquiler de esa propiedad que tiene un mayor valor, alquilar una más pequeñita que le cueste menos y le sobren unos recursos para esos gastos que ya no puede cubrir con sus ingresos o que no podrá si es que se va a pensionar. Puede también vender esa propiedad más grande y comprar una propiedad más pequeñita y con lo que le queda de excedente, invertirlo para que le genere esos ingresos que usted no va a tener por pensión, porque recordemos que es que la pensión realmente no es para volvernos millonarios, para ampliar nuestros gastos ni nada de eso. La pensión es para garantizar nuestra vida de la mejor manera posible. Es un flujo fijo que queremos tener. Así que esa opción le queda. Yo no sé, Ivette, si a usted se le ocurre algo más. Ojalá este oyente nos vuelva a escribir con más información para poderle contestar ya de manera individual.
Bueno, Santiago, al igual que usted, se me ocurre que haga un plan B de trabajo, no sé, trabajar el doble, pero las energías se van agotando en la edad de pensión. Así es que esa sugerencia que usted acaba de dar me parece súper interesante. Reduce tus costos y vive tranquilo. Y bueno, pues ahora sí organizarte.
Exactamente, el presupuesto tiene que ser su caballito de batalla y reducir aquellos gastos que definitivamente cuando tenemos ingresos recurrentes podemos darnos. ¿Qué tipo de gastos? Bueno, por ejemplo, gastos como el plan del celular. A veces uno tiene planes donde le sobran muchísimos minutos, donde le sobra internet. Hombre, comience a medir mejor eso y redúzcalo. Los planes de televisión. Si usted estaba acostumbrado a tener, Netflix, Disney, todos los que hay hoy en día, pues trate de mirar un plan el que más vea usted para recortar los otros. Las salidas a comer, ahí hay un gasto importantísimo. Entonces, mire usted de dónde puede recortar, porque entre más gastos recorte sin que se le afecte, obviamente, de manera relevante el disfrute de la vida, pues usted va a estar mejor. De eso se trata un poquito, de organizarnos. Por ahí alguien decía que ser rico no es tener mucho dinero. Ser rico es saber cómo gastarlo. Así que hagámonos a esa frase y ese es el consejo que le damos aquí en Sumas. Esperamos su retroalimentación.
Bueno, pues ya saben, amigos, pueden escribirnos en el Instagram @sumasmasrd y también escríbenos a nuestro WhatsApp. Estamos ansiosos de escuchar tus preguntas. 829-755-7862. Seguimos con Sumas, Santiago.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de hoy viene de 150 años atrás, imagínense. Viene del señor Ralph Waldo Emerson, quien fue un escritor, filósofo y poeta estadounidense. Fue el líder del movimiento del trascendentalismo a principios del siglo XIX y sus enseñanzas contribuyeron al desarrollo del movimiento del nuevo pensamiento. Es interesante porque para los trascendentalistas el alma de cada individuo es idéntica al alma del mundo y contiene lo que el mundo contiene. Es decir, es como si todos estuviéramos hechos de lo mismo y unidos mediante eso que compone al mundo, que compone a cada uno de nosotros. Una teoría bien interesante que creo que vuelve a tomar vida por estos tiempos. ¿Quiere usted saber qué nos dijo el señor Ralph Waldo Emerson?
Totalmente, porque me quedo pensando qué tiene que ver esto con sumas, qué tiene que ver con finanzas, y bueno, quiero escuchar la frase.
Bueno, tiene que ver muchísimo con algo que decimos aquí y que espero que puedan poner en práctica. Él dice, una onza de acción vale una tonelada de teoría. Y pues básicamente lo que nos dice esta frase es que es mucho mejor actuar, aunque sea poco, que estar eternamente teorizando, pues de la teoría, que, de la teoría de la cual extraemos dicha acción, la acción resulta siendo mucho más útil, porque la acción no se basa en suposiciones, sino en hechos. Entonces la invitación aquí es que todo esto que nosotros hablamos, ojalá lo lleven a la práctica, a su vida financiera, a sus finanzas personales. Y desde allí entonces ya puedan ustedes definir qué es mejor para cada uno de ustedes, porque la teoría nos dice una cosa, pero la práctica otra. Así que una invitación a que así sea un pasito pequeñito, así sea actuar solo un poquito, lo hagan. La mejor forma de aprender es haciendo. Los esperamos entonces para que nos cuenten cómo les fue en ese primer paso, independiente del que sea, hacer su presupuesto, comenzar a identificar sus sueños, identificar la forma de hacerlo realidad, continuar invirtiendo, invertir en el mercado de valores, invertir en fondos de inversiones, en el paso que quieran dar. Esperamos que nos cuenten cómo les va.
Con esta super frase cerramos el día de hoy nuestro programa de sumas y volvemos mañana, si Dios lo permite, a sintonizar con ustedes. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, amigos que nos escuchan.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.